Pero en España este tipo de fármacos están mucho más controlados, pero hay otros menos potentes, menos dañinos probablemente, aunque no exentos de riesgos, que se prescriben por encima de lo necesario. Lo sabe bien nuestro próximo invitado. Él es autor de un libro muy interesante titulado Crónica de una sociedad intoxicada. Juan Ramón Laporte, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
El señor Laporte fue catedrático de terapéutica y farmacología clínica en la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue además jefe del Servicio de Farmacología Clínica del Hospital de la Vall d'Hebron. Señor Laporte, en España, ¿cuál es nuestra relación con los fármacos? ¿Se hace un consumo abusivo?
Sí, consumimos muchos medicamentos de forma innecesaria y esto no es exclusivo de España, sino que domina en prácticamente toda la Unión Europea, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en fin. Y esto se debe básicamente a la presión comercial, porque, mire, consumimos el doble de medicamentos que hace 15 o 20 años y, sin embargo, no estamos el doble de enfermos, ni el doble de sanos. O sea, no parece que haya mucha relación, o no parece que consumir muchos medicamentos nos traiga muchos beneficios.
¿Hay determinados fármacos o familias de fármacos que estén creciendo especialmente, donde haya que poner la atención?
Sí, uno de ellos, como ustedes han mostrado en los audios al principio, son los analgésicos derivados del opio, como el fentanilo y, sobre todo en España, el tramadol, que es el más consumido. Estos medicamentos, me parece que el consumo ha aumentado en 1000 veces en 23 años. Antes, para que una persona recibiera una receta de un derivado del opio, un estupefaciente, pues el médico tenía que ir al colegio de médicos, retirar un talonario de recetas, poner el nombre de cada persona que recibía una receta de este medicamento, guardarlo en un registro especial, etcétera. Ahora la prescripción de estos medicamentos está integrada en el sistema de prescripción electrónica y solo con clicar ya se puede prescribir. La única limitación es que no se puede prescribir por más de 3 meses, pero en 3 meses... parece que no tenga lógica, porque son medicamentos que deberían ser, no diría yo de último recurso, pero sí una segunda elección, es decir, para otros, para casos de dolor que no responden a los analgésicos habituales. Y claro, cuando un caso de dolor no responde a los analgésicos habituales, pues debería merecer un seguimiento especial. Y no lo tienen. Se prescriben por 3 meses, al cabo de 3 meses se renuevan de manera casi automática y no hay seguimiento ni vigilancia de si esto está causando dependencia o no.
Me lo ha apuntado usted antes, ha usado la expresión presión comercial. Desde las farmacéuticas, desde el marketing que se utiliza por parte de las farmacéuticas, uno tiene la sensación que destacan los beneficios de los medicamentos y como mínimo se minimizan los efectos adversos. ¿Está de acuerdo?
Sí. Bueno, esto lo haría cualquier fabricante de cualquier producto de consumo, ¿no? Siempre nos exageran las bondades, o se en la publicidad y en la promoción comercial se pone acento en las bondades y se minimizan o incluso se ocultan las debilidades o los inconvenientes de cada bien de consumo. Y para los medicamentos, las bondades son sin duda la eficacia terapéutica y las maldades, digamos, son los posibles efectos adversos. Y desgraciadamente, los médicos prescriptores y el conjunto de los profesionales sanitarios se informan de los medicamentos a partir de fuentes que están directa o indirectamente controladas o ya montadas y organizadas por las compañías farmacéuticas. Y claro, esto supone, el sistema sanitario no tiene un sistema de información independiente sobre los medicamentos y sobre terapéutica. El sistema sanitario no tiene planes de formación continuada de los profesionales para ponerlos al día. Fíjese, en los conocimientos para ejercer cualquier especialidad médica se calcula que se duplican cada 7 u 8 años. A lo largo de una vida profesional de 40 años, esto quiere decir que se van a multiplicar por 6 o 7 veces por 2, ¿no? Si contamos son 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 veces se multiplican a lo largo de una vida profesional. ¿Quién se lo cuenta? los laboratorios farmacéuticos. El sistema sanitario no tiene cursos de formación propios o tiene muy pocos. Y esto supone que la inteligencia del sistema sanitario queda secuestrada en manos de los que proveen esta información y esta formación.
Apuntamos a la responsabilidad de la industria, que es relevante, pero hay otro elemento. Los pacientes también tenemos nuestra parte de responsabilidad, ¿no? Porque a menudo yo creo que acudimos a la consulta con un problema y queremos salir como mínimo con una receta, una solución prácticamente mágica, algo a lo que agarrarnos. Y no sé si esto también puede empujar a algunos profesionales a recetar fármacos que, como usted decía, son como mínimo prescindibles.
Sin duda. En algún caso, un profesional se puede haber visto, digamos, obligado o forzado o presionado, sin coacción, ¿eh? Pero aquello para ir rápido, a prescribir un medicamento. Pero yo creo que es un mito interesado hacer correr que a la gente le gusta que le prescriban medicamentos. Yo creo que no. O sea, la experiencia de los médicos de familia muestra que lo que quiere la gente es sentirse atendida. Y claro, cuando no hay otra forma de atención que prescribir un medicamento, pues por lo menos un medicamento. Pero yo, en fin, las personas que venían tomando 4 o 5 medicamentos van a una visita médica y el médico les revisa la medicación y salen de ahí con 2 o 3 en lugar de 4 o 5, están contentas y están satisfechas de tener que tomar menos y, bueno, lo interpretan normalmente como que ya estoy mejor o que ya se ha pasado tal problema o que ya no hace falta tal o cual medicamento. De modo que lo que interesa a la gente es sentirse atendida. Entonces, por lo que usted me decía, claro, el medicamento juega un papel simbólico de sustitución de otra atención. Por ejemplo, cuando una persona desarrolla una obesidad con un aumento del azúcar en sangre y ya está entrando en la zona de diabetes, o incluso ya podemos decir que tiene una diabetes, bueno, hay varias opciones. Una, intentar regular la dieta, organizar un poco la ingesta de azúcares, combinarlos con otra proporción adecuada de grasas y de proteínas, etcétera. Y sobre todo, buscar las formas de hacer ejercicio. Uh-huh. Digo ejercicio, no digo deporte, porque claro, hay gente que ya parece que le dicen ejercicio y ya parece que tiene que ir a una tienda de deportes a comprarse zapatillas deportivas y demás. Y no, lo que se trata es de bajar del metro una parada antes o del autobús, de si uno tiene ascensor, pues subir las escaleras a pie, en fin, de moverse, porque lo que le va bien a nuestro organismo es que se mueva y lo que le va mal para las enfermedades cardiovasculares es precisamente el sedentarismo, el quedarse quieto. Claro, si no hay tiempo de hablar de todo eso, si el tiempo para la visita médica es corta, que esto ocurre muy a menudo, no diría que siempre y sistemáticamente, pero sí muy a menudo, claro, la tentación para el médico de prescribir un medicamento es grande. La tentación para el paciente de pensar que quizá no ha sido atendido con el debido detalle sobre su estilo de vida, pero en fin, por lo menos ha pillado una receta de un medicamento, pues bueno, puede ser de conformismo, pero no es lo que pretendemos en la medicina. La medicina no es dar medicamentos, la medicina es comunicar, explorar, diagnosticar, identificar los problemas, identificar de los posibles problemas que tenemos cada uno cuáles son los más importantes para el paciente, porque no todos los pacientes le dan la misma importancia a todo, ¿no? Y entonces interactuar y buscar junto con el médico un plan de actuación, podríamos decir, ¿no? Unas medidas para aplicar, entre las cuales, naturalmente, pueden estar los medicamentos. Pero los medicamentos son solo una de las medidas.
Pero me da la sensación de que, por ejemplo, en España somos una sociedad que hemos recurrido mucho a los medicamentos. Preparando esta entrevista, por ejemplo, me venía a la cabeza la cuestión de los antibióticos. ¿Cuánta pedagogía hemos tenido que hacer? ¿Cuánta pedagogía han tenido que hacer los médicos de la atención primaria de decirnos que los antibióticos no sirven para todo?
Sí, y la que falta todavía. Cuando miramos el consumo de antibióticos, claro, esta pregunta que usted hace, la podemos convertir en otra pregunta. ¿Consumimos demasiados antibióticos? Uh-huh. Y, bueno, uno no sabe nunca cómo puedo decidir si estamos consumiendo muchos o pocos antibióticos. Entonces, una de las cosas que solemos hacer es compararnos con otros países. Y la comparación con otros países no nos va a decir cuál es el nivel óptimo de consumo de antibióticos. ¿Quién sabe? Pero llama la atención que, por ejemplo, en Holanda, pues cada día una media de 8 o 10 personas de cada 1,000 toman un antibiótico, mientras que en España este número es de 18 o 20, prácticamente el doble o un poco más del doble. ¿Es que en Holanda tienen más infecciones bacterianas que en España? No lo parece. En Holanda hace más frío, probablemente tengan, al contrario, tengan más infecciones respiratorias, por ejemplo, en invierno. Y sin embargo, consumen menos antibióticos. Y en España el consumo de antibióticos ha ido bajando en los últimos años. Venimos de muy arriba. Pero claro, cuando nos comparamos con otros países, todavía estamos en un nivel alto. Que conste que España ha mejorado, pero debe mejorar todavía más. ¿Cuál es el problema? Pues que en la mayoría de los casos son antibióticos que se dan para resfriados y para infecciones víricas, para los que, como todo el mundo sabe, no son efectivos. Pero hay gente que dice, no, yo los doy por si acaso. Hombre, por si acaso nada. Es decir, el por si acaso también puede ser por si acaso salen efectos adversos de los antibióticos. Y después tenemos un efecto adverso que es colectivo, que es la aparición de bacterias resistentes y las infecciones resistentes. El Centro de Control Epidemiológico Europeo calcula que cada año en Europa hay unas 50.000 muertes, yo me quedé helado al ver uh-huh. esta cifra, 50.000 muertes atribuibles a infecciones resistentes a antibióticos. Bueno, es para hacérselo mirar. Sí.
Bueno, hemos apuntado a algunos de los motivos. Hemos diagnosticado que sí, que efectivamente probablemente estamos tomando más de los que serían recomendables y que hace falta ir. Pero ¿qué consecuencias tiene? Es decir, ¿qué le tenemos que trasladar a la audiencia que nos esté escuchando hoy? Decir, bueno, es que si tomamos demasiado antibióticos, si tomamos demasiados fármacos, ¿qué consecuencias tiene?
Cualquier fármaco, por el mero hecho de ser una molécula, un producto extraño, perdón, extraño al organismo, puede producir efectos adversos. Claro, cuando nos venden un fármaco o cuando nos lo presentan, cuando nos doran la píldora, pues se nos dice que este fármaco actúa sobre tal sitio, sobre el estómago, o sobre el riñón, o sobre tal enzima que está en la sangre, o sobre tal célula que está en el cerebro, sobre tal neurona, etcétera. Pero esto es solo una verdad a medias. Los fármacos, todos los fármacos, tienen diversas acciones sobre varios órganos de nuestro organismo, de manera que de estas diversas acciones se deriva el efecto que estamos deseando, por ejemplo, que nos baje el dolor, que nos baje la fiebre, que nos baje el colesterol, lo que sea, y otros efectos que no son los que estamos buscando. Es decir, tomar un fármaco, sea el que sea, por conocido que sea, implica un riesgo. Para unos fármacos el riesgo es mayor, para otros es menor. El riesgo también depende de la dosis. Con dosis bajas los riesgos son más bajos, con dosis altas los riesgos son más altos, y depende también de la persona que esté tomando el fármaco. Entonces, ¿cuándo procedemos a un consumo masivo? Mire, en España en los últimos 20 años se ha duplicado el número de recetas por habitante, de manera que ahora estamos en 24 recetas por habitante y año. Algunos oyentes pueden pensar, 24, a mí que me registren, y a mí no me han hecho ninguna, ¿no? Pero claro, porque se concentran en ciertos grupos de población, por ejemplo, se concentran en los mayores, en las personas mayores, se concentran para muchos grupos de fármacos en las mujeres, sobre todo el consumo de psicofármacos y de analgésicos, las mujeres consumen dos o tres veces más que los hombres, se concentran en las clases, en los sectores más pobres de la sociedad, las personas con menos ingresos, etcétera. Entonces, el problema ahí es el consumo innecesario. Si ya aceptamos, que es una realidad indiscutible, que el riesgo de efectos indeseados es común a todos los medicamentos, ya le digo, unos más y otros menos, entonces hay que tomar los medicamentos solo cuando se necesitan. Y no siempre se toman los medicamentos porque cuando no se necesitan. Una, porque se inventan o se exageran situaciones de riesgo. Por ejemplo, si quiere hablamos después de ello, la menopausia en la mujer, que es tratada como si fuera una enfermedad. Incluso el envejecimiento es tratado como si fuera algo anormal, ¿no? Una enfermedad. Una, inventando enfermedades. Otra, naturalmente, soslayando o minimizando los riesgos de los efectos indeseados. Y otra que es muy perversa o muy complicada y que el sistema sanitario deberá atender seriamente, es que es muy fácil para el médico del sistema sanitario prescribir un medicamento, pero es mucho más difícil retirarlo. Porque toda la cultura de la medicina, en los planes de formación, en la manera de actuar y demás, es la cultura de una medicina resolutiva. Parece como que el médico debiera salvar vidas, que es algo que es un mito. En todo caso, lo máximo que podemos hacer es retrasar la muerte, pero la muerte segura, ¿no? O sea, salvar vidas, resolver problemas, etcétera. Y a veces no se pueden resolver los problemas. Se pueden aliviar, se pueden orientar. Se puede, naturalmente, explicar la naturaleza no maligna y benigna de algún problema, de un dolorcillo o de cualquier otra cosa a un paciente visitado. Pero solucionar no siempre se soluciona, o raramente se soluciona. Entonces, todos estos elementos, la presión de los protocolos médicos elaborados por sociedades médicas que muy a menudo reciben dinero de la industria para hacer estos protocolos, claro, que son protocolos que invitan al médico a dar medicamentos, más medicamentos de los que se daban anteriormente. La presión de los protocolos, la presión de la ósmosis, de la cultura general en la que vivimos, en la que parece que damos demasiada confianza a las tecnologías, somos tecnoidólatras y poca confianza a las personas, pues todo en conjunto lleva al consumo de medicamentos. Mire, le doy un dato que también es aproximado, pero son datos de la OCDE. En los países nórdicos, por ejemplo, en Suecia. En Suecia, menos del 10% del gasto en sanidad son medicamentos. En cambio, en España es un 25%, dos veces y media más. En Suecia no consumen menos medicamentos que nosotros. También son muy pastilleros, ¿eh? No se crea. Lo que pasa es que este 25% lo que nos está revelando es que la prioridad del sistema sanitario, más que dar medicamentos, es pagar salarios de personas para acompañar a las personas. Una medicina no tiene que ser necesariamente resolutiva. Puede ser una medicina también, y es una obligación de la medicina, acompañar al paciente, orientarlo, tanto si es un paciente terminal como un paciente con dolor crónico, un paciente con hipertensión arterial, en fin, hay muchas patologías o situaciones que podríamos llamar patologías crónicas en las que no vamos a resolver el problema, pero sí que el médico puede acompañar, vigilar, etcétera.
Crónica de una sociedad intoxicada, para empezar a plantearnos y a ver con una perspectiva mucho más crítica alguna de las cosas que podemos pensar. Joan Ramon Laporte, Crónica de una sociedad intoxicada, editado por Península, enhorabuena y gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias.